Radio Católica Internacional. Muy buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos de la 107.5 de FM, Radio El Redentor, en Ovalle, Chile. Saludos, hermanos de Julis Católico, en la aldea Julischin, Ixchihuan, departamento de San Marcos. Buenos días, hermanos de Baltimore Express Radio. Buenos días, hermanos de San Sebastián FM, en Yali, Nicaragua. Buenos días, hermanos, a través del mundo entero, que nos escuchan y nos ven también en el canal Bendición de Dios Radio en el YouTube. Bienvenidos, hermanos de la radio, de todas las redes sociales, del podcast, todos los podcasts, ¿verdad? Nosotros estamos en Spotify, en Anchor, en todos los más importantes. Busca Bendición de Dios Radio, Apologética en Línea, ahí nos puedes encontrar también. Buenos días, Hortensia Gómez, Sus Sáenz, que Dios les bendiga, gracias. Oso Mármol, muy buenos días a todos ustedes, sean bienvenidos. El tema del día de hoy en Apologética en Línea es: ¿juzgar es bueno o es malo según la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Tenemos muchas interrogantes al respecto, y en este tiempo se vuelve una moda, sobre todo San Juan Crisóstomo, una escritura, algo que escribe San Juan Crisóstomo, en determinado tiempo, determinado lugar, por determinadas circunstancias escribe algo, pero nosotros nos encontramos que eso se usa como un recordatorio a todos, sobre este tema del juzgar o el no juzgar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Hay unas cuantas personas que dicen que juzgar lo dice el mismo Jesucristo, pero hay una inmensa mayoría, un 80% de personas, 85%, que mantienen que el juzgar es malo y que no puedes juzgar tú nada, absolutamente nada. Vamos a partir desde la definición de qué es juzgar. ¿Qué les parece? Porque a lo mejor nosotros ni siquiera sabemos qué estamos juzgando. ¿Qué estamos juzgando sin saber exactamente qué quiere decir juzgar? Entonces, queridos hermanos, vamos a hacer esto, pero antes de empezar con el significado, la definición y también otros temas que vienen, otras palabras, otros temas que vienen relacionados con el juzgar, también los prejuicios, ya dijimos los juicios, los prejuicios, la condenación también. Vamos a desglosar este tema para entender qué es exactamente lo que dice la Biblia sobre esto. Y no nada más dejarnos irnos por frases, ¿verdad? Entonces, para eso está también aquí nuestro hermano Francisco Pérez, que ya está listo aquí al pie del cañón en esta madrugada aquí en Phoenix, Arizona.
Buenos días, Manuel. Buenos días a toda la audiencia. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Estamos listos acá iniciando Cuaresma, ¿no? Iniciamos el día de ayer con el ayuno, con la abstinencia de carne. Es importante pues irnos preparando, ¿no? Ir preparando nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestro corazón hacia ese momento tan esperado, que es, pues primero que nada, pasar por toda la pasión de Cristo, pero al final de cuentas llegar a la esperanza que todos tenemos, ¿no?, de la resurrección. Entonces es importante estar preparados.
Así es, estar preparados con estas respuestas, ¿verdad? También en este tiempo de Cuaresma, estar preparados para esta Pascua que se avecina, la Pascua del Señor. Y estamos ante este programa. A ver, hay algunos hermanos que ya están aquí con nosotros. Hay algunos hermanos que ya, si tienen alguna duda, díganos qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué les han enseñado? Y si ustedes son de los que dicen, no hables esto porque estás juzgando a los demás. O si algunos de nosotros decimos, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. ¿De qué te ríes, Francisco? ¿Me echó chiste o qué? ¿Qué pasó?
Sí, es que suena como chiste, pero híjole, de verdad que esa frase que dijiste ahorita la usa, utiliza todo el mundo para cualquier cosa. Dice, oye, es este que de se me desamarraron los zapatos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ey, que fíjate de que me quiero comprar este pantalón. El que esté libre de pecado. O sea, a todo le echan que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es una... También es que son frases que se usan, de que a veces... Ya, las usamos a veces como chiste y a veces las usamos sacadas de contexto, y la mayoría del tiempo sacadas de contexto, como como decías ahorita, ¿no? Lucas 6:37, que es la frase favorita de ateos, de evangélicos, de protestantes, de todo mundo, la frase favorita. No juzguen y no serán juzgados. No juzguen y no serán juzgados, dice. Nadie tiene que estar juzgando a nadie. Dice, deja que cada quien viva su vida como quiera. Y hasta ahí nada más. Dice, tú como cristiano no debes darte, porque el mismo Jesucristo te dijo que no debes de juzgar. Entonces ahí es donde se confunde mucha gente, y ahí es donde sacan de contexto esto que Jesús quería decir. Jesús primero se echó un discurso larguísimo de lo que fueron las bienaventuranzas, y después les dijo que no juzguen, si no serán juzgados. Todo el tiempo lo repetimos aquí en Apologética en Línea, no basta simplemente con leer 1, 2, 3 versículos de la Biblia y ya creer que sabemos qué es lo que nos está diciendo. Tenemos que ponerlo todo en contexto todo el tiempo, no nomás inventarnos historias o creer de que ya sabemos todo o de que entendemos qué es lo que Jesús nos está diciendo, cuando lo estamos poniendo únicamente en nuestra opinión, no necesariamente lo que Jesús en verdad dijo. Entonces hay que tener cuidado con todo eso, porque... repito, ¿no? Lo sacamos de contexto, y ya en lugar de ser frases o instrucciones de Jesús que nos ayuden, se vuelven en lo mismo, en estar juzgando a la gente de una manera incorrecta a lo que Jesús estaba refiriendo.
Es decir, es como el no critiques, y yo te estoy viendo que estás criticando, y para mí estás mal porque estás criticando. Y al decir eso, yo estoy haciendo lo mismo, estoy criticando al otro, y eso se vuelve en algo de que nadie va a poder decir absolutamente nada. Ni yo le voy a poder decir al otro, hey, pero tú al estar haciendo eso estás criticando al otro, pero yo al estárselo diciendo ya lo estoy criticando a él. Entonces, se va en un círculo que nadie, es como esto del, no sé si han visto ustedes algunos cortometrajes que hablan sobre el hombre que empieza a comerse todo en la tierra. Son cortometrajes, ¿cómo se llama? Ecologistas, y de concientización, de que hay el hombre empieza a comerse todo la tierra. Pero como son cortometrajes así tipo cómics, dibujos, entonces empieza a comerse las casas, empieza a comerse los carros, empieza a comerse a la demás gente, empieza a comerse absolutamente todo, y al final él mismo se come, se empieza a comer las manos, y se empieza la boca, se lo traga todo y desaparece. Hagan de cuenta que es algo así cuando hablamos de este tema de la... del juzgar, si el juzgar está bien o está mal. Fíjense, hermanos, que esto es un tema que uno dirá, bueno, pero eso qué tiene que ver con la apologética, tiene que ver, y mucho, porque la gente usa una cita bíblica, ¿cuál dijiste, Mateo 6 o cuál es? No,
Lucas 6:37,
Lucas 6:37 es donde están hablando, con la vara que mida seréis medidos, ¿es esa? No juzguen, no juzgues. Es donde habla Jesús después de dar las bienaventuranzas. Y están usando una cita bíblica. Hay otra cita bíblica en donde esto es muy a menudo. Mateo 7:1. Ese también es uno de los...
paralelos.
Las citas bíblicas paralelas, porque estamos hablando de los evangelios sinópticos. Son paralelos porque van hablando más como si estuvieran tres distintas personas en el mismo lugar viendo el mismo hecho, o alguno le contaron desde otra perspectiva, y uno vio que uno se hincó, otro vio que se agachó, y hay ciertas diferencias entre un evangelista y el otro. Sin embargo, son paralelos, están hablando del mismo hecho. El Mateo 7:1 Es esta cita también paralela que habla del básicamente de lo mismo, de el no juzgar. Y esto nosotros lo oímos muchísimo en la iglesia, hermanos, muchísimo. Sobre todo nosotros que estamos ahorita ya platicando con ustedes en la mañana y que a veces salen temas de que decimos, bueno, esto es contrario a la ley de Dios. Este actuar del ser humano, del mundo, no va de acuerdo a lo que nos enseña la doctrina, no va de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia, porque la iglesia es maestra y madre, o madre y maestra. Nuestra madre, la iglesia, nos enseña que esto es lo que debemos de hacer y que esto no es bueno o que es malo. Fíjate las palabras que estoy usando, o que es malo intrínsecamente, o que es de naturaleza perversa, que es de naturaleza mala. ¿Qué quiere decir? Que su propia naturaleza de algunos actos, la propia naturaleza de algunos actos, es contraria a Dios. Y eso lo dice el catecismo en algunos temas, en algún actuar, por ejemplo, en algo que no te puedo, que todos estaremos de acuerdo, aunque los abortistas no estén de acuerdo, es en el que el matar es intrínsecamente malo, es de naturaleza mala. Ese es un ejemplo, nada más. Y cuando uno habla, o que estás tú en la iglesia y empiezas a dar una enseñanza en tu grupo, ya sea en un grupo de oración, ya sea en un grupo de catequesis, no sé, o en un grupo de cursillos de cristiandad, en donde tú te muevas en la iglesia, va a haber personas que van a escuchar y van abiertas a aprender de lo que unas personas que ya tienen un rato más en el caminar del Señor y que han recibido una capacitación para poder hablar por la iglesia. Fíjate que no es cualquier cosa que una persona hable por la iglesia cuando está en una función, por ejemplo, de catequesis. Eso no es cualquier cosa. Tiene que estar avalado por, al menos por su párroco. Tiene que tener la autorización de la iglesia para hablar por la iglesia. Y en ese momento en que esa persona empieza a hablar por la iglesia, en el nombre de la iglesia, esa persona va a borrar de sí mismo el yo pienso que, el propio criterio, y le va a dar paso a la enseñanza de la iglesia, que a lo mejor alguna vez va a chocar con lo que está queriendo que a lo mejor fuera, pero que tiene que respetar que la iglesia nos ha enseñado esto y es lo que nosotros debemos de seguir. La iglesia no va a hacer lo que yo quiera, va a hacer lo que Dios quiera, hermanos. Y entonces nosotros nos tenemos que ceñir, tenemos que hacer lo que Dios nos manda a través de la iglesia. Eso si tú quieres seguir a Cristo, si quieres seguir en la iglesia de Cristo. Si tú quieres hacer tu santa voluntad, pues vas a hacer tu santa doctrina y vas a hacer tu santa iglesita aparte y vas a hacer lo que tú quieras que te haga tu santa voluntad. O como decía el Chavo del Ocho, tu regalada gana. No me da mi regalada gana hacer lo que Dios quiera. Bueno, hago yo haz tu propia iglesita, haz lo que tú quieras. ¿Tienes libertad? Pues bueno, hazlo. No es lo bueno. No se te recomienda, pero si tú quieres hacerlo, ¿qué podemos hacer? Tu propia libertad te lo permite y nosotros no podemos apresarte y decirte esto lo tienes que hacer, si no te vamos a llevar a la cárcel. No, no, simplemente se dice lo que la iglesia enseña. Entonces, cuando las personas hablan así en nombre de la iglesia, hay personas que van y escuchan y están escuchando porque quieren aprender y saben que Dios les está enseñando a través de una persona, ¿sí? Si no se prepara bien la persona, se corre el riesgo de, ¿cómo se dice? Cuando uno desorientar a las personas o enseñar algo equivocadamente. Por eso es muy importante que aquellos que tengan esta capacitación de verdad, tengan la capacitación bien para poder hablar en nombre de la iglesia. Bueno, dicho todo esto, también como hay personas que quieren aprender, hay personas que van más con un ojo crítico y sobre todo que si les afecta en cosas personales, que si yo tengo, no sé, te voy a poner un ejemplo que no tenga que ver con la sexualidad porque es lo que más hace que la gente se aparte, pero vamos a decir el dinero, Si tú eres una persona así como ese joven rico, que va con Jesús y le dice, Señor, qué maestro bueno, ¿qué debo hacer yo para lograr la vida eterna? Jesús le dice todo, haz lo que te dice la ley. No, pero yo quiero más. Ah, bueno, ve, vende todo lo que tienes, déjalo todo, repártalo entre los pobres y vente y sígueme. Hasta ahí le llegaron las ganas. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Este hombre tenía tantas posesiones que tenían atado su corazón. Entonces, ya no puede dar ese otro paso más allá, más. Y en nuestro caso también, si nosotros hablamos y decimos, lo más importante no es el dinero, pero nuestro corazón está en el dinero o en el trabajar. Y si nosotros decimos, no vayas, por favor, los domingos se te recomienda, la iglesia te pide. Es más, la iglesia no pide ahí, ahí manda que vayas a la iglesia, que vayas y respetes el mandamiento de santificar las fiestas y que vayas a la iglesia. Y entonces nosotros te decimos, o cualquier persona otra te dice, ¿sabes qué? El domingo no vayas a trabajar, dedícalo a Dios, deja tus gustos personales de otras cosas, que a mí me gusta ir a jugar el splash, a mí me gusta ir a jugar pelota vasca, no sé, tenis, me gusta jugar tenis, me gusta muchas otras cosas. Y alguien te va a decir en la iglesia, hermanos, dejar de ir el domingo a la misa, a la santa misa, es un pecado mortal. La gente, cuando hay una frase que tengo por ahí que me gusta mucho, que cada quien defiende su vicio. Cuando ya tú tienes un gusto personal y alguien te dice eso no está bien, entonces ya sientes como que te está atacando personalmente, porque es algo que, ah, no, ¿por qué? Si esto es mío. Si a alguien por ahí le dicen, deja tanto fútbol, deja de no, estoy jugando, Francisco.
O deja de meterte en la política.
Déjate de hablar tanto de política. Entonces a uno le siente uno que te están atacando porque es un gusto personal que tú tienes abrazado, que tienes como nada más tuyo, y sientes que te están atacando. Entonces, en ese momento esa persona tiene dos opciones: o aceptar que lo más importante es Dios, o decir, ¿sabes qué? Para mí, tu Dios, porque Dios está para nuestros valores, escala de valores, Dios por encima de todo, familia, iglesia, si así va, ¿verdad? Dios, familia, iglesia, o Dios, iglesia, familia, no, Dios, familia, iglesia,
trabajo.
Todo lo demás.
Pero no se puede descuidar ni uno ni otro. No. O sea, va en orden de prioridades, pero no se debe descuidar. Tampoco no debes descuidar el trabajo por andar metido en la iglesia todo el tiempo. Es algo, un balance.
Y es de acuerdo a tu estado también, tu estado.
Sí, claro, el que está soltero puede dar un poquito más. El que está casado, pues tiene hijos todavía, pues un poquito menos, pero balanceado todo.
Así es. Y el amar a Dios sobre todas las cosas, hasta arriba, eso sí, no hay ni qué. Amar a Dios, no hablo ya del tiempo, sino de amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el valor, ahí está, hasta arriba. Entonces, cambiamos eso. Primero Dios, no, espérate, Dios, no. Primero, a ver, espérate, primero el trabajo arriba, hasta arriba. Y saco a Dios de ahí, de nuestra escala de valores cristiana. ¿Y qué pasa entonces? Que estamos yendo contra un orden. Y ahí, entonces, ya Dios no va a regir nuestra vida ni nuestra percepción de la realidad, sino que lo va a regir el dinero. Lo que el negocio, el business me diga que me conviene, eso voy a hacer. Ya me va a reinar el dinero y no Dios, porque yo ya saqué a Dios en mi escala de valores. Y luego dice, es que es lo que está en tu corazón. Bueno, de ahí del corazón le hacemos, a ver, Dios, Señor, por favor, hazte un ladito. Aquí, a ver, más para allá, vente dinero, vente posesiones, vente riquezas, vente avaricia, vente todo, ahí lo instalo en mi corazón.
No juzgues.
Sí, y entonces, cuando pasa todo esto, mucha gente no lo soporta y dicen, estos, ¿por qué están hablando así? ¿Y quién eres tú? Luego. ¿Y quién eres tú para estar juzgando? Deberías de dedicar mejor a hacer tus cosas y no meterte en la vida de los demás. Y ahí empieza ya el desquebrajadero. Y eso yo lo veo muy relacionado, Francisco y hermanos, con el relativismo. Esa es tu verdad, esta es mi verdad, esta es la verdad de aquel. Todo mundo tiene la verdad, nadie está equivocado y todo es válido. Es un relativismo y un relativismo religioso que está metido hasta dentro de la iglesia, que incluso hay a unas personas que se van a una parroquia porque un sacerdote allá les dice lo que les gusta oír. Hay otros que se van a otra, andan de parroquia en parroquia. No, es que ese padre es bien duro, mira nomás que esto, que no te aceptan ni tantito que hagas algo. Ah, no, y andan busque de peregrinos, de nómadas, buscando una parroquia. Ah, ahí me encontré el párroco que me dice, yo me quedé sorprendido cuando leí, porque este es un testimonio que leí, de un joven que dice, que ¿a quién le creo? Dice. Fíjate, un padre va con, disculpen, pero ahí les va. Va con un padre que le dice, ¿cómo dice? Que fue a una parroquia nueva y que se confesó y que habló de la impureza sexual, el joven. Y el padre se le dice, no te preocupes, tú comulga y luego vienes y te confiesas al fin que ya te arrepentiste. Eso le dijo un padre. Ah, y va, y supuestamente se lo comenta al otro padre, y el otro padre le dijo, ¿sabes qué? Eso es algo que definitivamente la iglesia no lo permite, y nosotros lo sabemos. Dice, tú no puedes comulgar estando en ese en el estado de pecado, dice. No puedes recibir al Señor. Si tienes la intención de confesarte, pero ese es un pecado mortal, es un pecado de naturaleza grave, no puedes hacerlo, tienes que confesarte primero. Y dice el joven, ¿a quién le creo? Uno me dice que haga una cosa, otro me dice que haga otra. Entonces, en nuestra fe, queridos hermanos, no hay pie al, yo pienso que, al, no, tenemos que irnos, papelito habla, con la doctrina, con la enseñanza de la iglesia, con lo que nos dice el catecismo, con lo que nos dice la palabra de Dios, la Biblia. Todo, le estoy pintando todo un panorama para que agarremos la onda de cómo es de esto, de este tema, y qué tiene que ver con la apologética. Pues por supuesto, son dudas de católicos y de no católicos, y que con la Biblia nosotros podemos, y por supuesto con documentos, podemos nosotros ir encontrando luces y soluciones y respuestas a esas interrogantes. Podemos o no podemos juzgar. A ver, Francisco.
Sí, claro, es algo, como dije al principio, ¿no?, que afecta tanto, ¿no?, o más bien la pregunta la tiene tanto el ateo como el gnóstico, el pagano, todo mundo usa esa frase de no juzgar. Muchos dicen que no deben, los cristianos no deben criticar, que porque Jesús lo dijo, que deben demostrar el amor de Dios con sus acciones. Algo que es muy importante, por ejemplo, cuando el Papa Francisco, ¿no?, hace algunos años, cuando fue elegido, en el 2012, ¿verdad?, fue elegido él, Papa, y en el 2014 él fue elegido por la revista Time como el hombre del año, y en cuando había una disputa no recuerdo en qué país, en Malta se me hace, que estaban proponiendo una ley que se aprobara para aprobar los matrimonios homosexuales, y el Papa habló en contra de eso, incluso le alentó al obispo Charles Sciccuna. Perdón, es que se le viene raro el apellido. Cuando él lo alentó a él a que hablara en contra de esa ley, de porque no es algo que un católico puede permitir, muchos se sorprendieron diciendo, ¿cómo es posible? Esta Alana Horowitz del Huffington Post dijo, ¿cómo es posible de que el Papa esté juzgando de esa manera? Cuando él ha sido declarado el hombre del año, él debe de estar, dice, con la gente, debe seguir los mandamientos de Jesús, que Jesús dijo, no debemos juzgar. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no?, cómo es de que ni siquiera creen en la palabra de Dios, ni siquiera creen en la Biblia, y quieren enseñarle a alguien que sabe de la Biblia y de teología qué es lo que significan las palabras, ¿no? Entonces, Ese es simplemente un ejemplo.
Como dicen, ¿cómo? Quieres enseñarle el Padre Nuestro al señor cura.
Ándale.
Ese es un dicho, sí. Sí.
Entonces, eso es algo de que es... ahí nos damos cuenta, ¿no? El cómo es de que usan esa frase simplemente para el beneficio personal de cada quien, para ver, a mí me conviene aquí, entonces la voy a usar, y cuando no era el propósito de Jesús. Otra frase que usan mucho es de que dicen, Jesús nunca juzgó a nadie. Dicen, Jesús nunca juzgó, y dice, le llevaban pecadores, y él que decía, yo te perdono. Lo que se les olvida todo el tiempo es que Jesús le traían, él no juzgaba a la persona, la perdonaba, pero que le decía, vete y no vuelvas a pecar. Esa es una frasecita muy importante que a muchos se les olvida, inclusive muchos de nuestros hermanos católicos que usan esa frase también, se les olvida esa parte del vete y no vuelvas a pecar. ¿Verdad? Por ahí todo el tiempo te topas con personas que dicen, no, es que no debemos estar juzgando, no somos quien para decirle a fulanito de que él no puede tener una pareja del mismo sexo, no somos quien, Jesús dijo que no juzgáramos. Es más, Jesús nunca condenó eso, él todo el tiempo perdonaba. Sí, él perdonaba, pero decía que no volvieran a pecar. Y si esa persona está en una relación homosexual, una mujer está en una relación lesbiana, está cometiendo pecado, y no, ¿cómo se le va a perdonar si está en un pecado continuo? Es como un hombre y una mujer que no están casados, que están en un pecado de amaciato continuo, no se les puede perdonar. Entonces, no es que se les esté juzgando, simplemente se les está llamando la atención, como un buen padre le llamaría la atención a su hijo para que su hijo no se desvíe y su hijo no se vaya por el mal. De igual manera, la iglesia le llama la atención a todos sus hijos. Y nosotros como bautizados también estamos llamados a ser profetas, a avisarle, a dejarle saber a la gente cuando está yendo por un mal camino. No debemos quedarnos callados, debemos todo el tiempo de alzar la voz, dejarle saber, especialmente cuando se trata de cosas que son, que no hay parte gris para distinguirlas, es blanco o negro, es malo o es bueno, es así nada más. El aborto no hay algo entre medio que digas, oh, pues aquí tal vez podría ser bueno. No hay. El asesinar a un bebé inocente todo el tiempo va a ser algo intrínsecamente malo. Las relaciones homosexuales de igual manera, no hay forma de sacarle la vuelta. Si alguien tiene atracción por el mismo sexo y lucha en contra de eso y trata de mantener una vida casta y pura, pues es diferente, ¿verdad? Pero quien se deja llevar por esas atracciones, ahí es donde sí, ya está haciendo mal. Entonces, son cosas así que a veces tenemos que entender y aplicar a nuestra vida también, porque a veces, como decías hace rato, ¿no? Criticamos a la gente porque queremos esconder nuestro pecado. A mí me gusta mucho eso, porque esa frase que dijo el padre Mario ahí de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro hace varios años, que decía, es que muchos que andan criticando todo lo que los demás hacen es porque están escondiendo su propio pecado. Dice, yo lo llamo el pecado espejo, dice, porque se ven reflejado su pecado ahí y por eso se lo dejan saber a todo mundo. Eso es diferente a decirle a alguien cuando alguien está haciendo algo mal.
Es como el que hace bullying. Muchos de los que hacen bullying es porque es un complejo de inferioridad. Se sienten que se van a burlar de ellos y para desviar la atención de su persona empiezan a hacerle al otro. Como, mira, a él, voltéalo a ver a él. Y empiezan a burlarse de otra persona para que todos empiecen a agarrar, dicen en mi rancho, a su puerquito, y todo el mundo se va contra aquel otro, y ya ya me salvé, ya nadie me está viendo a mí.
Ándale.
Entonces, eso muchas veces es ese de lo que se refiere el padre. Y en cuanto a que Jesús realmente no juzgara, mira, mi hermano, vamos a ver ahorita en un momento lo que es la definición del juzgar y del tener un criterio. Todo eso tiene que ver, ¿han oído la palabra criticar? Crítica, crítico, criticismo, criterio. Bueno, para tener un criterio, para poder llegar a tener una idea, es que ya con eso ya les estoy dando la respuesta.
Una idea grande.
No, para discernir una situación, para poder comprender. Entonces, tú tienes que observar algo y entonces tienes que juzgarlo. ¿Eh? Esto es bueno, es malo, va a ocasionar esto, va a ocasionar lo otro, es de naturaleza pecaminosa, entonces juzgas. Y entonces entra tu criterio, el discernimiento. Disciernes, eso de discernir es como el cribar que van pasando por un sedazo, dicen en mi rancho también, que van pasando las ideas y todo, y lo van cerniendo en un cernidor, ¿cómo se le llama eso? Y va pasando solo lo más fino, y se va quedando lo más burdo, las rocas, lo que tú quieras, y luego otro más fino, eso es discernir, ir quitando las cosas, ir comprendiendo, y entonces, a partir de eso, tú tienes un criterio, se forma un criterio, eso, y eso viene de ahí de la crítica, entonces tú dices, esto es así, esto es asá. Y ya tú disiernes, tú lo separas entre bueno o malo, sabes de lo que se trata y tienes ya un criterio y entonces emites un juicio, ¿eh? Un juicio, tú ya supiste de qué se trata, entonces ahora ya tienes un criterio y ahora sí puedes decir qué es. Eso es algo natural y eso no es malo. Por eso Jesús, bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, Jesús, cuando le llevan a la mujer esta que van a apedrear y todo, él lo ve, él ver, ese es un proceso, es ver, juzgar, actuar. Él ve, juzga. ¿Qué es eso de juzgar? Bueno, lo observa, lo pasa por su mente, por su corazón, lo discierne, tiene y forma un criterio y entonces emite un juicio y dice, ok, esto, si yo hago esto, dentro del discernimiento, del juzgar, fíjate bien, entonces él empieza a decir, si hago esto, va a pasar esto, si hago el otro, va a pasar el otro. Sin embargo, yo vine a salvar, yo no vine a matar ni a destruir, entonces yo vine a perdonar, a ofrecer, a dar un ejemplo de amor y de perdón. ¿Qué hace Dios ante esta situación? Pues Dios dice, yo te perdono, pero sin embargo, te voy a dejar que tú, que estás ahí tirado, tirada, levantes la vista y digas, por mi pecado llegué a esta situación. Entonces, esa misma persona también ya vivió todo y ya tuvo un discernimiento de todo lo que ha vivido y entonces está entre la espada y la pared y también ahí está Jesús que la puede librar o no. Entonces, Jesús, como Dios misericordioso, infinitamente misericordioso, dice, hay que amar, hay que perdonar. Aunque esa persona haya hecho mal, yo la perdono. Yo no la juzgo mal. No le digo, te voy a mandar a que te maten. No. Entonces, él ya juzgó, mis hermanos. ¿Me entienden? Yo creo que sí, ¿verdad?
Y fíjate, esta es una... No sé los que han mirado, los que les gusta mirar películas. No hay una película que se llama Constantine con Keanu Reeves. Una película... hay una escena que se me queda muy grabada porque él, Constantín, se está luchando contra demonios y el mismo de diablo y todo. Y luego uno de los demonios lo ataca y él lo logra vencer, lo pone en el piso, pues. Y ese Constantín le dice, ahora sí, dice, te vas a ir al cielo. Y le empieza a perdonar, a hacer oraciones. Y luego le dice, yo te perdono en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y el demonio empieza a retorcerse y todo. Uh-huh. Y porque él no quiere irse al cielo, pues, el demonio. Sí. Entonces le da risa a Constantín y le dice, ¿sabes qué? Le dice, nomás estaba viendo, o sea, tu reacción, pues, porque dice, porque para poderte perdonar necesitas que estar arrepentido. No se te puede perdonar si no estás arrepentido. Y eso es algo muy importante también. Para poder perdonar a alguien, esa persona debe estar arrepentida. Dios no va a perdonar a alguien que no se arrepiente, ¿verdad? Tiene que empezar en nosotros el arrepentimiento y el cambio.
Así es.
Yo creo que vamos a ir a una pequeña pausa, ¿no? Ahorita al regresar vamos a tener un invitado especial. Entonces vamos a una pequeña pausa musical por el quiebre de la hora y ahorita volvemos en un instante.
Radio Católica Internacional de Julis Católico de la 107.5 de FM, Radio El Redentor. Estamos de vuelta, hermanos de Baltimore Express Radio, hermanos de San Sebastián FM en Yali, Nicaragua también. Somos Radio Católica Internacional, este es un programa apologética en línea. Y estamos contentos porque ahora sí, está completo el equipo. Pudo venir nuestro hermano Eddie Chamale, está aquí con nosotros. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Eddie Chamalé. Buenos días, Eddie, ¿cómo estás? ¿Cómo han estado esas playas últimamente?
Muy buenos días, hermanos. Manuel, Francisco, buenos días. Aquí estoy, pues, llegando un poquito tarde, ¿no? Como siempre, para no perder la costumbre. Pero, pues, por cosas de trabajo es que no había podido asistir. Espero en Dios poderme empezar pues, se puede decir, a desocupar un poco. Y nuevamente estar aquí acompañándolos a todos, hermanos. Los he extrañado, la verdad, también. Dios me los bendiga y gracias por estar al pendiente. Hay algunos preguntando por mí, no muchos, pero pues algunos. Con uno que pregunte por mí me doy por bien servido. Luis Martínez, aquí estoy nuevamente. Dios te bendiga.
Muy bien, pues bienvenido nuestro hermano Eddie. Eddie, estamos hablando esto del juicio. ¿Qué quiere decir esto del juicio?
¿El juicio final o el juicio del Chapo? ¿El juicio quién?
¿El juicio del siglo del Chapo Guzmán? No, no, no. Miren, antes de continuar con esto, yo quisiera darles la definición. Dice Luis Martínez que cuente el chisme, Eddie, para poder juzgar.
Esa está buena, Luis. Por ese comentario fue que me animé a venir. Ah, no te creas.
Muy bien, y Ermila Vargas. Ah, es que esta música, a Ermila le gusta la música movida y nosotros le ponemos música.
Estamos
en cuaresma, Mila Vargas. No podemos poner música tan movida tanto rato, nomás un poquitín. Nada más. Bueno, vamos a ver qué quiere decir juicio. Hace rato dijimos, hermanos, también de los podcasts y de Bendición de Dios Radio en el YouTube, nuestro canal del YouTube. No nos han dado un like hoy todavía. Todavía no despiertan nuestros hermanos. Bueno, le damos la bienvenida, pues, a Ricardo RCC también, que está aquí con nosotros, a Leonardo Celedón, que pide por la paz de Nicaragua, por los presos políticos, por los inmigrantes y por todas las familias. Miren, vamos por partes, pues. Ahora ya que nos aventamos la primera hora, después de dar todo este panorama entre el juzgar, no juzgar, qué es lo otro, qué es aquello, vámonos por el principio. ¿Qué quiere decir juicio? Pues la palabra juicio viene de judicium. Por su, cuando es CI es suena como chi. Bueno, judicium tiene diversos usos. La palabra viene del latín, judicium, juicio. Trata, por ejemplo, de la facultad que nos distingue, que nos permite a nosotros distinguir entre el bien y el mal. ¿Oíste? Trata sobre la facultad que tenemos de distinguir entre el bien y el mal, o entre lo verdadero y lo falso. El juicio es también lo entendemos como una opinión, un dictamen o un parecer. Cada quien puede hacer un juicio dentro de sí, viene siendo allí como el sinónimo del discernir, ¿sí? Entonces, pero es sobre todo la facultad de distinguir. Escucha bien lo que es esto. Distinguir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Y ya en base a eso es donde viene ya tu opinión, tu dictamen, tu parecer. El juicio está formado por un sujeto, el concepto de objeto del juicio. Es decir, puede ser una acción de una persona o la persona misma, o puede ser cualquier cosa. Un predicado, el concepto que se aplica al sujeto. Y la cópula, lo que establece si lo pensado es propio o no del objeto del juicio. ¿De qué se trata esto? Bueno, mira, vamos a ver, una persona. Eso es lo que, cuando tú estás juzgando, vas a decir a una persona. Esa persona es, digamos, un niño. Ese es el sujeto, el niño. El predicado de este juicio es el niño tira la pelota y rompe un vidrio. Ahora, la cópula, ¿es propio del niño jugar con una pelota? Sí, pero también romper vidrios, no. Entonces, ahí ya eso no es propio. Hay otro ejemplo, el ser humano es soberbio.
es un ejemplo de juicio donde el ser humano es el sujeto, soberbio es el predicado y es la cópula, o sea que estás actuando como un soberbio. Y entonces, a mi juicio, estás actuando de manera equivocada. Eso, cuando lo estamos hablando ahorita gramaticalmente, ¿qué es un juicio, verdad? Estamos hablando de esto, de qué es un juicio. También el juicio se le conoce como un estado de sana razón. Es decir, está en su juicio o no está en su juicio. O sea, no está pensando, no está discerniendo bien. Ah, no está en su juicio. No está en un sano juicio. Pero está en su sano juicio, quiere decir que está pensando bien, que está viendo todo y que está discerniendo, viendo si esto es bueno, esto es malo, esto es verdad, esto es mentira. Entonces, el juicio es esto. Un ejemplo, parece que tu padre hubiera perdido el juicio. De ninguna manera podemos cumplir con sus demandas. El presidente es un hombre de juicio que no toma decisiones a la ligera, no aplicable a México. Perdón, eso se me metió esto de la política, discúlpenme ustedes. El presidente es un hombre de juicio que no toma decisiones a la ligera. Juicio, está bien de su cabecita, está pensando bien, está haciendo un buen juicio, como dice Jesús. Está juzgando bien. El juicio también está vinculado a la justicia. Y esto ya es en lo legal. Por ejemplo, voy a hacer juicio a todos los periodistas que me calumniaron. Le va a meter una demanda. Mi hermano inició un juicio contra la empresa que lo despidió sin causa y no le pagó la indemnización correspondiente. El juicio finalizó con la condena de todos los acusados. Es cuando la gente quiere ser juez, ¿verdad? Y no quiere ser el acusado. Esto de el juicio... Hemos visto, pues, que es la capacidad, la facultad que tenemos de discernir, de comprender, de acuerdo a lo que vemos, a una realidad que vemos, discernir entre el bien y el mal. Dime tú, querido hermano o hermana, ¿es malo tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal? ¿Es malo poder discernirlo? O sea, que tú tengas esa facultad de ver qué es bueno y qué es malo, eso no puede ser por supuesto que nada malo. Eso mismo Dios te los da. Y ahí es donde yo veo el engaño del enemigo que te quiere quitar tu propio criterio, que te dice no juzgues y te está quitando esa facultad que Dios mismo te da de entender y comprender entre el bien y el mal.
Exacto. Ahorita en el camino venía escuchando el programa, ya uh-huh. Algo acerca de esto hablamos ayer con Francisco. Para empezar, analizando un poquito bien las cosas, vámonos al plano de las leyes, ¿no? Cuando a una persona la capturan porque se dice que hizo algo malo, ¿cuántas veces hemos visto que lo agarran, lo llevan al juez y el juez dice, te vas a la cárcel 100 años? ¿O cuántas veces hemos visto que en cuanto lo sientan está el tribunal y el tribunal dice, lo encontramos culpable? Se trata cuando a una persona la encuentran o se habla o se dice o hay pruebas y todo esto, se investiga primero para conocer la veracidad de lo que se le está acusando. ¿Estoy correcto? Ok. Entonces, nosotros no podemos venir, es simple, somos bien... ¿Cómo se puede decir? Somos muy rápidos nosotros para condenar a una persona, muchas veces nomás por la apariencia. Vemos a una persona mal vestida, decimos que pues es un vagabundo, y a lo mejor esa persona viene de estar trabajando desde las 4 o 5 de la mañana. Vemos a una persona en la calle, me voy a ir, aquí en Estados Unidos se ve muy en cada esquina los homeless. Vemos a una persona, y esto no me vayan a malinterpretar como diciendo, entonces tenemos que estarle dando un dólar a cada uno que se nos acerque. No, tampoco. Pero somos muy rápidos para condenar a esa persona que vemos afuera también, para estar diciéndole de que en vez de ponerte a trabajar, deberías de ponerte, deja estar pidiendo dinero. Y luego, acusarla, sin saber la razón por la cual está ahí. A mí me comentaba una vez un amigo... que dice, iba por la calle y alguien se le acercó. Él iba con un amigo y alguien se le acercó a pedirle dinero. Y le dijo, no tengo. Y en cuanto siguió el carro, dice que le dijo, ¿sabes qué? Dice que esta gente me choca. Me da coraje, dice que en vez de ponerse a trabajar. Y el amigo que iba con él le respondió, ¿sabes qué? Nunca juzgues el motivo por qué una persona está así. Y pues mi amigo dice que se quedó callado un ratito y luego le respondió, ¿por qué me dices eso? Porque yo fui uno de ellos, dice que le... En un tiempo yo perdí mi casa, perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, dice, y yo me volví loco por un tiempo. Entonces, uno no sabe la razón por la cual estas personas están ahí en la calle. Entonces, yo me he topado con muchos hermanos también de esos que... Pues perdón que lo diga de esta manera, no, ya van a decir mejor que se vaya porque luego viene a hablar de
nosotros. ¿A qué vino?
Así, conozco muchos hermanos que los veo domingo a domingo dándose golpes de pecho y con una carita de, hay una palabra en mi país que se dice cara de mustio, ponemos cara de mustio muchos, los vemos en la...
¿Sí?
En
¿sí?
La, sí. Los vemos
mosca,
en
mosca
los,
muerta.
Ándale, cara de mosca muerta. Los vemos en la iglesia comulgando, dándose golpes de pecho. Pero saliendo de la esquina, saliendo del templo en pleno parqueadero, ya están viendo qué es lo que lleva este, qué es lo que lleva, incluso muchos dentro del mismo templo. Y algunas veces que me ha tocado que decirle, oye, pero ¿por qué luego? Dice, es que Dios para eso me dio los ojos, para ver y juzgar. Pero pues hace rato, escuchándolo a ustedes, oía, ¿no?, de que hay que pasar por esos filtros primero para ver qué tanto daño podemos hacer juzgando a una persona. Porque aparte de matarle su gracia a la persona, lo peor es que matamos nuestra propia gracia, juzgando nosotros también sin conocer a detalle a la persona. Jesucristo, es cierto, jamás juzgó a nadie, jamás condenó a nadie, pero también nuestro Señor no se iba a la ligera. Imagínate, pongámonos en el, no en el plan de Jesús, no, pero pongámonos en esa escena. Cuando vinieron todos a decirle, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A la mujer adúltera, no. Imagínate, Jesús se les queda viendo y dice, ok, pues lance el primero. Y pues nadie, porque todos eran pecadores y se fueron. Viene Jesús y le dice, oye, ¿qué onda, pues? Te van a matar, ¿qué fregados andas haciendo tú aquí? Tus cosas, tus babosadas. Ya, deja estar fregando. Ah, vas a ver que la... No, jamás, ni siquiera la regañó por sus actos. Pues Jesús conocía su corazón, ¿no? Y ese es el punto al que voy. Muchas veces algunos de nosotros actuamos inconscientemente también, pero por algo, alguna cosita que actuemos, tal vez no mal, pero sí visto mal por otras personas, ya está como para que estemos condenados al infierno. Caso mío que así dijeron, pues Luis Martínez, ahí te va, no voy a contar todo, pero caso mío que así dijeron. No, dice, no te juntes con esta persona, dice. Así, fíjate, y me dolió, ¿de quién vino? No te juntes con esta persona, dice, porque te está arrastrando al infierno.
¿Era para mí? Caramba. ¿No te juntes con Manuel?
No, esta es otra persona.
Ah, otro peor.
Igualito.
No es cierto. Bueno, adelante, sí,
imagínate,
adelante.
Entonces, el que te vengan a decir ese tipo de comentarios, ¿sabes qué? Escoge tus amistades, no te estés juntando con estas personas, te van a arrastrar al infierno. Y lo digo así, claro, porque no me da vergüenza, hermanos. Por una cerveza que te vean tomando, así. Y por eso, por una cerveza que a mí me vieron tomando, han de pensar que porque estoy en la iglesia, porque paso a comulgar, porque me voy a confesar, pero me tomé una cerveza, entonces perteneces al infierno. Esa fue la condenación que a mí me echaron así de a tiro. Entonces, vuelvo a repetir, me dolió de quién vino. Y pues ahorita estamos hablando de juzgarnos. Me juzgaron sin conocerme. Así a detalle, así a rápido. Me juzgaron sin conocerme. El que mejor conoce mi corazón es Dios. Él sabe cómo estoy. Entonces, pues, ¿qué más puedo decir?
Ok, entonces, duda resuelta para Luis Martínez. Juzgaron mal, oye esta palabra, juzgaron mal a nuestro hermano Eddie porque están haciendo juicios temerarios y están condenándolo. Fíjate.
Eso es lo peor, se puede decir.
¿Sí?
Una persona que me dijo, analiza, dice, ¿qué es lo que más? Porque te vuelvo a repetir, me afectó mucho. Dice, analiza, sí. ¿Qué es lo que te está doliendo? Que te lo hayan dicho, que lo hayan visto, lo que dijeron o quién lo dijo. Y después de analizar esas cuatro personas, de pasar esos cuatro filtros, lo que me duele es quién lo dijo, porque pues jamás me hubiera esperado yo algo así de esta persona, pero vuelvo a repetirte, esto no me hace a mí juzgarlo a él entonces y decirle que él es el que se está condenando, pero lo que sí puedo decir es de que hay que tomar primero criterios de la persona, conocerla. Yo pensé que él me conocía. Hay que conocer primero a las personas para poder dictar una opinión acerca de ella y no simple y sencillamente venirla conociendo por 10 años y a la primera que viste que cometió un errorcito decir de que ya es
entonces está juzgando mal.
Así de a tiro.
Bueno, miren, este caso, yo no sé, pero estas son los que decimos luego las diocidencias. ¿Cómo viene Eddie? Nos cuenta esto y viene exactamente con el tema y lo que por semanas Luis Martínez ha preguntado, que quiere saber qué pasó con, y no dice aquel, no es porque seamos chismosos, comunicativos nada más.
Ni siquiera había dormido varias noches Luis Martínez por el pendiente
Luis que Martínez tenía.
Ya puedes dormir tranquilo.
Y fíjate que ese día que, porque esto de lo que les estoy hablando me afectó a mí mucho, no les puedo negar. Fíjense, hermanos, de que he pasado por muchas situaciones yo. Mi hermano aquí, Francisco, las conoce. He pasado por mucho. Pero como el burrito, me sacudo y se me cae. No porque me valga, sino porque yo confío en Dios. Y no confío, pues, en los hermanos que tengo alrededor que de repente te abrazan y te dan una puñalada por la espalda. No hablo de estos hermanos. De otros hermanos.
Para otro lado.
Entonces, fíjense, pues. Entonces, todo el tiempo he dicho yo lo mismo, ¿no? De que, pues, no, pues yo le dejo las cosas a Dios. Eso algunas veces me ocasionó algunos problemas en mi matrimonio con mi esposa, porque ella decía que al parecer a mí no me importaba nada, ¿no? Hasta que empezó a entender un poquito a qué yo me refería. Pero, pues ya después de que pasó esto el día lunes, dije, todo está bien. Me causó risa. Todo está bien. Pero, no se crean. Me afectó como no se imaginan, porque esa noche yo no dormí. Me despertaba los ratitos 5 o 10 minutos que me quedaba dormido. Me despertaba y me estaba mortificando todo eso. Ahorita ya empieza a pasar. Hay un hermano de sangre que me textea o me habla cada 5 o 10 minutos y me dice, carnal, ¿cómo estás? ¿Ya estás mejor? Pero así pues. Y le digo, no, Leo, todavía no mal. Todavía anoche antes de irme a dormir, como a las 11 de...
¿Sigues crudo?
Fíjate, como a las 11 de la noche me manda un texto y me dice, carnal, ahora sí ya te pasó. Y le digo, no, todavía no, Leo, pero ya, pues ya por puro molestar, pero sí me afectó un poco. Yo pensé que estaba, que ya había superado todo eso, pero no, sí afecta. Así es que, hermanos, principalmente nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, los que conocemos verdaderamente de la palabra de Dios, los que nos damos ese golpe de pecho cada vez que vamos a misa, tengamos cuidado cuando abrimos la boca, porque ya lo dijo Santiago, el hombre ha podido dominar, dice, bestias, gigantes, barcos, ha podido dominar lo más grande que se puede mencionar, y lo único que el hombre no ha logrado dominar es la lengua. Y es que la lengua mata, hermanos, y no se imaginan de qué manera. Entonces, mucho cuidado con lo que... Muchas veces, no tanto con lo que hagamos, sino con lo que decimos. Porque, pues, ese es el detalle principal.
Así es. Bueno, miren, antes de
que seguir... Antes que le sigas, aquí nos hace una pregunta al compadre Salvador Hernández. Él dice que el hacer juicio de una película es bueno. Bueno, pues... usualmente se hacen críticas de si la película está buena o no, cada quien decide, algunos que les gusta cierto tipo de películas, otros que no, entonces no tiene moralidad de criticar una película. Y luego la siguiente parte dice, pero llamarle india a la protagonista, ¿cómo se le llama, hermano? ¿Cómo se le llama, o sea, a la protagonista de que por ahí salió de que este actor también, Sergio Oiri, que dijo que la pinche india, perdón por la palabra, y...
¿Dijo así?
Y otras
¿Así cosas, dijo Sergio Oiri?
Sí, y otras cosas de que la india... Bueno, cuando se define a una persona por su raza, pues simplemente para ver lo grande que ha hecho de la raza de donde viene, pues es algo bueno, ¿no? Pero si está haciendo por quitarle su dignidad a la persona, entonces ahí ya estamos entrando en algo mal. Entonces es simplemente saber discernir. Y de todos modos, aún así, ninguna persona merece ser denigrada, ¿verdad? Todos merecemos nuestro ¿cómo se dice? Ya se me perdí la palabra. Bueno, nosotros todos tenemos nuestra dignidad y merecemos que nos respeten. Sí. Entonces eso es muy importante también, pues a veces también somos demasiado sensibles que nos dejamos a que nos hacen sentir mal por cualquier cosa que nos digan. Por ejemplo, que a mí me miran y me dicen, oh, es que tú eres mexicano. No soy mexicano, pero...
Te ofenden, dicen, ¿verdad?
No me ofende, pues simplemente... No, no, simplemente hay personas que están quieren sacar plática con uno y lo dice de esa manera. ¿Sí? Pero si ya lo dicen por una ofensa, como que tú eres un mexicano, como decir tú eres un indocumentado o algo así, pues entonces ya es diferente, ¿verdad? Entonces depende de la diferencia como se esté usando el tipo de palabra.
Sí. Ah, sí, si lo están usando como ofensa, sí. Y también si es una actriz de la India... Pues bueno, se tiene que decir, es india o hindú, ¿sí? Ahora se ha tomado como...
Sí, de Latinoamérica es indígena.
Indígena, bueno, eso últimamente, porque recuerden cuando llegaron los españoles, los europeos, que el primero que llegó era italiano, me parece, Cristóbal Colón, parece Cristóforos Columbus, era italiano, pero la reina de España, los reyes católicos les dan... estas tres naves con las que llega aquí, y estoy diciendo naves de barcos, porque luego van a decir, naves espaciales o algo. Bueno, llegan y dicen, llegamos a las Indias, porque así conocían a China, a la India, a todos esos lugares del oriente. Entonces, es un error del cual se parte y que empiezan a llamar las Indias a América. América, pues, no tenía un nombre para otras personas. Para la gente de Guatemala era, no sé cómo se podría llamar, era un reino maya. Para la gente inca era...
Ahí habían puros alemanes.
Ahí puros alemanes, ok.
¿Puros animales o alemanes?
No, bueno, esperen. Entonces, en Perú, el reino inca...
Entonces, yo soy de Guatemala, ya antes que se ofendan.
Antes que se ofendan, sí. Entonces, y yo soy purépecha, tengo sangre purépecha en mi sangre, así que no me vengan con cosas. Bueno, entonces, ya saliendo de eso. Entonces, viene ese error y por muchos siglos se llamó indios. A los mexicanos, todavía si tú vas y lo usan para ofender al mexicano, por ejemplo, o cualquiera de América que va a Europa y que lo quiere, pero sobre todo a los mexicanos, como que nos agarraron más tirria, más corajito, no sé por qué. Y por ejemplo, me acuerdo...
Por el fútbol.
Por el fútbol a Hugo Sánchez le gritaban el indio. Y, hombre, y que también le han dicho al macho, también el macho. Pero es el indio para ellos, sí, y que parte de un error de los primeros que vinieron... aquellos, Cristóbal Colón, él la regó, ahora, ya para arreglarle un poco, se le cambió a indígena, pero viene de indio, viene de lo mismo. Ahora, el término correcto, que supuestamente es hindú, pero hay que preguntarles a ellos cómo ellos se llaman, no cómo yo les pongo a ellos.
Indocumentado.
Hindú, yo soy hindú. Bueno, entonces, aparte de eso, no hablemos de cosas tristes, cosas tristes.
Caso cerrado.
Bueno, ya estamos hablando de otras cosas. Bueno, el caso es, hermanos, de que ahí viene, si lo usan para ofender, por supuesto que no está bien, atacando la dignidad, como dice Francisco, de una persona. Yo recuerdo que en todo este, de lo que dijo Sergio Goyri y todo eso, dije, mira nomás cómo están la gente con esta cosa de la película, que están todos como que les agarraron el cerebro y los tienen nomás viendo la película y hablando de esta mujer, de la actriz que sale allí, una mujer de, creo que es de alguna de las etnias, vamos a hablar así porque se ofende todo el mundo, es a lo mejor de alguna de las etnias de Oaxaca y no sé de cuál será, entonces... Digo, mira cómo están todos hablando lo mismo. Ay, yo voy a poner algo a ver cómo estamos. Y nada más. Y que pongo allí. Para mí, fíjense cómo lo escribí. Ya vi la India. Y para mí no tiene nada que se merezca un premio. Al contrario, va en contra de la fe cristiana. Y puse apóstrofe 76. Me llovieron críticas y empezó la gente que no se tomó el tiempo de investigar ni siquiera tantito. La India es una película que en 1976 se filmó con la actriz Isela Vega y que salía Mario Almada y que tenía desnudos y que hablaba de puras cosas contrarias a la fe cristiana, pero la gente inmediatamente lo asoció con esta película y empezaron a juzgarme mal, a decir que Manuel estaba diciendo India a esa película y me agarraron coraje.
No, no fue eso entonces.
No, no fue eso.
Ese fue el primero que te criticó.
Oh, ¿tú también? Ah, no me di cuenta.
También lo juzgué.
Ah, bueno.
Te mandan un saludo ahí.
Sí.
Sí. No, mira, ahorita nos salimos, yo creo, nos desviamos un poquito de todo lo que estamos
hablando. Después de eso, después de eso vamos a venir con los significados.
Vamos a dice aquí el compadre Salvador también, pues, de que no confíen, que confíe solamente en Dios, dice. La gente dice, no, sí, yo... Eso lo tengo bien claro, compadre, de veras. Muchas veces nos atribuimos a amistades, vamos a poner eso, nos atribuimos amistades demasiado apegadas a nosotros, y porque nos abrazan bien bonito, pensamos de que pues vamos a tener... La verdad, eso que usted dice tiene muchísima razón, comparto con usted ese mismo pensamiento. Yo mi confianza nomás la tengo en Dios. La gente yo sé que falla, pero porque la gente falle, pues eso no me va a hacer darle la espalda a Dios, porque es la gente y no Dios el que falla. Entonces, en esta ocasión sí, pues esta persona, pues a lo que me refiero, que es una persona muy muy querida, yo la estimo mucho, y ese es el punto, el cual es como que yo me enterara. Imagínense, pues aquí con Francisco, hablo de Francisco, que es mi hermano, yo me llevo bien a todo dar, nos echamos carrilla, pero de que yo supiera de que él detrás de mí anda pues hablando cosas, no, pues que es, está en la iglesia, y de que si lo vieran en su casa, me dolería, porque es mi hermano. Fíjense, existe algo bien importante. En la Biblia también dice de que si tu hermano está haciendo algo malo, voy a poner mis palabras, pero esto es lo que dice en la Biblia, si tu hermano está haciendo algo malo, ve y habla con él. Si no te hace caso, ve por uno o dos más y ve para que quede testificado por varias personas. Entonces, así es como debe uno de trabajar. Ir primero...
No, al revés.
O al revés.
No, perdón, yo
no
estoy...
No, así es. Debe, si uno no hace caso, entonces eso ya quedó entonces de que... Pues tratamos de hablar con él para ver el error en el que estaba el hermano. Pero no se trata de que, pues, si vemos que alguien está haciendo mal, ir con el que está más para arriba, irle a condenar. Mire, es que él es esto. No, primero ve y habla con quien ves que está cometiendo esa falta. ¿Sí me explico? Sí. No, es así como lo dice la Biblia, ¿no? Necesitamos primero conocer a la persona, el por qué está actuando de esa manera. Sí. Y no solamente ir a condenarlo, pues, por algo que se le haya visto. Y sí, vuelvo a repetirlo, hermanos, y lo vuelvo a repetir, y no me avergüenzo. Pueden buscar, si quieren, en el Facebook. No sé si esté por ahí en mi muro, no creo, no sé, pero pues por ahí existe. Y fíjense, y esto viene a salir apenas en estos días. Ya esos chismes de que con la demás gente viene ya de algunos meses para atrás. Pero esto se llegó ya más para arriba, entonces eso fue lo que verdaderamente me molestó a mí, me afectó. Pueden buscarlo, les digo, todo esto pasó el día de mi cumpleaños. Oh. El día de mi cumpleaños.
Al que no nos, al que no nos invitó.
Ah, sí, invité, pero no llegaron. Entonces, el día de mi cumpleaños, fíjense, andaba yo, voy a poner la palabra grave. Francisco aquí me vio porque él andaba igual, andaba yo malísimo, tenía la garganta cerrada, andaba con una flu tremenda. Pero pues ya mis hijos, mi esposa habían preparado, pues, por ahí algo, pues una cena ahí entre unos amigos. Bueno, unas amistades.
Entre 500 amistades.
Entre unas amistades.
Media iglesia casi llevó ahí.
Ahí van a ver dentro de ese video, van a ver de que...
Llegó el jefe de la policía, pues, del pueblo.
Llega alguien y me ofrece pues un trago. Y le digo, no quiero, pues ando malo. No, que uno, que para que se le quite. Y ahí va uno de burro tan bueno, sí, le digo, bueno, échelo pues.
Y uno no es ninguno, dos es la mitad de uno.
Fíjate, me tomé, ¿sabes? Y en el video están, que qué casualidad que fueron los dos que grabaron. En el video está donde me tomo uno y me tomo otro. Hasta ahí nomás. Me fui a dormir porque no aguantaba. Ahí se quedaron todos los invitados afuera y yo me fui a dormir. Y luego resulta que por esos videos, fíjense, voy a hablar de la gravedad, hermanos. Voy a hablar de la gravedad de lo que vinieron a decir de mí. Dice que vieron unos videos donde yo ando haciendo locuras, que estoy bien borracho y que estoy el otro, que me ven que me están poniendo las botellas en la boca.
Y no traes algo acá en la cabeza.
Lo peor, y que estoy blasfemando, gritando, esto es la sangre de Cristo. Eso es lo que a mí me dolió que dijeran. Oh. Entonces, imagínense hasta dónde llega la lengua del hombre para calumniar. Y recuérdense, hermanos, que calumnia también es un pecado mortal. La calumnia es un pecado. Entonces, poco a poquito, Luis, ahí te voy diciendo para que duermas tranquilo, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, no sé, viene a coincidir todo esto, ¿no?, con el tema que están hablando ustedes y, pues, en el, ahorita que venía en camino, que venía escuchando, le digo, wow, diocidencia, como dijo Manuel, pero, está mal, devuelvo. Como le dije yo a la persona a la que pues me habló y me dijo que lo que le habían ido a decir, le digo, yo tengo entendido, le dije, que el tomarse una cerveza, el tomarse lo que sea, no es pecado. Dice, pues claro que no, me dice, pues hasta yo lo hago, dice, en unas ocasiones sí, le digo, yo voy a alguna fiesta, le digo, si a mí me apetece, a mí me invitan y me apetecen una cerveza, un vino, un tequila, yo me lo voy a tomar porque no le encuentro maldad en ello. Dice, sí, dice, tiene razón, dice, pero pues es que pues me dijeron eso. No, está bien, le digo, no.
Y entonces ya te estaban afectando hasta en tu servicio en la iglesia con eso.
Pues prácticamente a ese grado fue el que llegaron. A ese grado fue el que llegaron. Entonces,
¿no han oído de esta historia del padre, quién fue, San Felipe Neri? De que hay una pareja que esparce un rumor, un chisme, una calumnia, más bien una calumnia, de uno de los jóvenes de San Felipe Neri, del oratorio. Eso fue en Italia, en Roma. Y y le dice San Felipe Neri, porque van a confesarse estas personas, porque le hacen mucho daño a la reputación de un joven por una calumnia. Calumnia es una mentira de otra persona. Una difamación es decir algo que puede ser verdad, pero que otras personas no tienen por qué saberlo, y ir de chismosos a decir, mira, este hizo esto. Aunque sea verdad, eso es difamar. Calumniar es decir una mentira de otra persona que nunca hizo, ir a decir, hizo esto, y eso es mentira. Estas personas hicieron esta calumnia de este joven. El joven le afectó mucho. Eso fue en Italia. Estaba San Felipe Neri. Y se confiesan con San Felipe Neri y les dice, ¿sabes qué? Ok, está bien, te doy la absolución, pero vete y te espero tal día aquí, pero quiero que me traigas una gallina, dice, porque quiero hacer un caldo, quiero que me traigas una gallina, pero te vienes y la vienes pelando por todo el camino de tu casa al oratorio. Se va ¿qué le pasó al padre? ¿Está loco? ¿Qué? Pues bueno, ellos obedecen, van pelando la gallina por todo el camino, y llegan con la gallina, con San Felipe Neri, aquí está la gallina, el padre, mire, dice, ah, muy bien, has hecho tu penitencia, muy bien, ahora sí te puedo absolver. Dice, pero antes de absolverte, quiero que sepas una cosa. Si yo fuera más duro, te diría, vete y recoge todas las plumas y vuélvelas a poner, ahora quiero que las pongas en la gallina. Es imposible, padre, pues se las llevó el viento, y vinimos por las plazas y todo. Eso mismo son tus palabras que dijiste de una persona. Dice, tú abriste la boca, soltaste la lengua, salieron muchas palabras, calumniaste a alguien, lo lanzaste y se fue por todos lados. Ahora, para que tú las recojas es imposible, dice. Entonces, eso mismo hicieron ustedes. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando murmuramos, cuando hacemos un daño a una persona, calumniándola y diciendo cosas que no debemos de hacer. Entonces, por eso la iglesia nos llama calladitos, te ves más bonito, decimos, ¿no, verdad?
Así es.
Francisco, di, porque necesito tiempo para decir las definiciones, para ya luego terminar con...
Ya se acabaron las definiciones ya.
No se puede, tenemos que quedar bien ciertos.
Bueno, la exhortación a no juzgar se encuentra en el discurso ético principal de Jesús, que ya habíamos hablado, ¿no? Está entre las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 y 7, ahí habla de todo, para ponerlo todo en contexto. También lo leemos en Lucas del 17 al 49, pero el versículo 37 es el específico que habla de no juzgar. El punto del discurso es dar instrucción moral a la gente, ¿no? Él está instruyendo a la gente cómo comportarse, cómo deben actuar, todo eso. En este discurso Jesús discute qué conducta cuenta como buena, qué conducta cuenta como mala, cómo saber discernirlo y todo eso, y espera que sus seguidores reconozcan esa diferencia, ¿verdad? Eso sí, muy importante saberlo. Jesús no solo espera que se distinga entre el bien y el mal en su propia conducta, él también espera que lo hagan que también distingan en la conducta que los demás están teniendo. Eso es importante. Nosotros como cristianos estamos llamados a dejarle saber a alguien cuando alguien está haciendo mal.
De como porque Jesús también entre su discurso Mateo 7:20 dice, los conocerán por sus frutos, ¿verdad? Sus frutos buenos, frutos malos, vamos a saberlo. Por lo tanto, lo que Jesús quiso decir no era que debemos fingir que nadie hace el mal, al contrario, debemos todo el tiempo discernir y conocer a las personas por sus frutos. Lo que él hizo significa que no es difícil discernir si leemos la declaración, no juzgues para que no seas juzgado. Porque con el juicio que pronuncies serás juzgado y la medida que uses será la medida con la que te midan. Entonces no debemos juzgar, no debemos condenar al infierno a nadie sin saber exactamente qué es lo que está. Debemos, como decías al principio, no discernir lo que estamos viendo, lo que los actos de la otra persona. Entonces eso es muy importante. Jesús está diciendo que debemos tomar una actitud generosa y tolerante con los demás para que Dios tome una actitud generosa y tolerante con nosotros también. Repito, no está diciendo que hay que ignorar el mal, de que el mal no existe, que no exista, sino que pues que cada quien haga lo que quiera. No está diciendo eso. Nos está llamando a ser generosos y tolerantes con los demás también, así como Jesús lo era con todos los pecadores con los que él se juntaba, que ves que a él lo juzgaban mucho. Es algo que compartía con él y también ayer, de que a Jesús esta cierta persona por ahí dice, no, es que yo no me junto con esa persona porque toma, yo no me junto con esa otra persona porque dice chismes, yo no me junto con esta otra persona porque no está cerca de Dios. Entonces, imagínate, entonces esta persona se cree mucho más que Jesús porque Jesús se juntaba con las prostitutas, con los publicanos, con los pecadores, con todo lo peor de esos tiempos. Jesús se juntaba con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús traía esperanza, traía una palabra de amor, de paz para ellos. La palabra de perdón, bueno, el perdón para ellos también. Entonces, por eso Jesús lo hacía. Entonces, por ejemplo, eso es algo también que me recuerdo de que compartía ese Tim Staples. Dice que él estaba en un debate con un pastor pentecostal y de que el pastor pentecostal estaban debatiendo sobre Jesús y todas esas cosas. Y que el pastor dice, no sabe ni por qué salió a eso, pero que dijo de que él en su parroquia ni siquiera admitía a nadie de que no fuera bien vestido y bien rasuradito, dijo él. O sea, que no permitía, si alguien iba con barba, no lo dejaba entrar a su parroquia. Y le dice, dice Tim Staples, pues que le dijo, oye, dice, este es tan radical, dice, que ni a Jesús dejaría entrar a su iglesia. Entonces, y eso pasa muchas veces con la gente, ¿verdad? Ajá. Entonces, por eso es que sí es importante tener en cuenta las palabras de Jesús, pero en su contexto completo, no simplemente sacarlo de contexto y usarlas de la cualquier manera que queramos. Lo que él hizo, lo que Jesús hizo, significa que no es difícil discernir, como decíamos ahorita, para saber qué acción está tomando la gente. Jesús está diciendo que debemos tomar una actitud generosa, tolerante, ya lo habíamos dicho. Dice, aunque debemos también ser indulgentes y misericordiosos con los demás. Esto no significa ignorar, mucho menos aprobar cuando alguien está haciendo algo malo o tiene un comportamiento inmoral. Tampoco significa que no debemos tratar de ayudar a los demás. Ese es el motivo principal de dejarle saber cuando alguien está haciendo mal, porque te preocupas por esa persona, porque quieres que esa persona no pierda su alma, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, eso es bueno. Es amonestar al pecador, es una obra espiritual de misericordia. Eso también es parte de enseñanza de la iglesia. Decirle cuando alguien está haciendo mal es una obra espiritual de misericordia. La escritura en otro lugar dice, dígale a quien quiera que traiga a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Si alguien está cometiendo algún pecado grave y tú vas y le dices y lo tratas de evangelizar y que se acerque al camino de Dios y esa persona cambia, muchos de tus pecados también se te van a perdonar por haber hecho eso, porque hiciste una obra grande espiritual que ayudó a una alma a no irse al infierno. Entonces, todo eso es muy importante. Eso está en Santiago 5:20 para los que querían saber esa cita, ¿dónde está?
¿Cuál es?
Santiago 5:20.
Okay. Vamos a ir con esto de las definiciones. Estaba viendo los mensajes, los comentarios de este
Huicho.
De Huicho Huicho Martínez. Huicho Martínez. Miren, vimos lo que es hacer un juicio, que es la facultad que tenemos nosotros de ver de acuerdo a la realidad, ver, observar y discernir y emitir un juicio, decir, bueno, yo pienso esto, tener un juicio. Eso por sí mismo no es malo. Escúchalo bien, tener un juicio no es malo. Ahora,
Y lo que muchos de nosotros decimos es que no podemos ser jueces en condenar a una persona. Es un pecado mortal condenar a una persona al infierno cuando no sabemos nosotros la realidad. Eso es un pecado mortal. Entonces, ¿qué es condenar? Condenar tiene varias acepciones, varias definiciones de acuerdo al ámbito en el que se aplique. Uno, por ejemplo, está en el ámbito legal. Cuando el juez pronuncia una sentencia, le impone una pena, lo condena. Un ejemplo es condenar a cadena perpetua o condena a la muerte. La otra de las definiciones, reprobar o censurar una acción, condenar una acción, el comportamiento o una opinión. Por ejemplo, alguien puede condenar un asesinato, decir, oye, eso es algo malo, ya estás emitiendo un juicio y decir, eso es malo. Es malo y lo condenas. Yo condeno lo malo, dice. Esa es otra. El condenar también es forzar a alguien a hacer algo penoso. Lo condenó al silencio. Le impuso una pena y le dijo, tú te callas, y la gente ya no pudo hablar. Y también para los católicos, oigan, incurrir en la pena eterna. Si haces eso, querido hermano, te condenarás. Pero no le puedes decir, hermano, tú ya estás condenado al infierno, porque eso ya es un pecado mortal. Pero se habla de la condenación eterna para nosotros en la iglesia. Cuando se habla de la condenación, es eso, de que se condena un alma y esa va al infierno, ¿sí? Nosotros no podemos condenar a nadie. Es un pecado mortal y eso es muy diferente al juzgar. Juzgar quiere decir discernir, tener un criterio, ver la realidad, saber pensar. Condenar es lo que mucha gente confunde con juzgar. Escucha bien, hermano. Ahora, una persona preguntó hace tiempo entre la diferencia entre el condenar y el juzgar. Escucha esta respuesta. Alguien dice, no hay que juzgar a los padres. Y no hay que condenar, o mucho menos condenar a los padres, dicen algunos. No es lo mismo juzgar que condenar. Cuando juzgamos, nos formamos una opinión, positiva o negativa, sobre alguien o sobre algo. Y cuando condenamos, lo censuramos o ya lo calificamos de que o lo reprobamos a esa persona, y si somos católicos, al condenarlo lo estamos mandando al infierno. Fíjate nada más hasta dónde va. Es la diferencia tan grande entre el juzgar y el condenar. Y también el juzgar es tener un criterio sobre algo, formarte un criterio, saber si es bueno, si es malo. Condenar es ya darle una condena a esa persona o a ese hecho. Ahora, también se le confunde con el murmurar. No es lo mismo juzgar, condenar o murmurar. ¿Qué quiere decir murmurar? Dice murmurar, el significado es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. También es conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Murmurar es hablar mal de otra persona. Hablar mal de otra persona. Entonces, no es lo mismo. Mucha gente dice, ay, no juzgues, confundiéndolo con no murmures. Fíjate, hay mucha diferencia. Juzgar, condenar, murmurar, lo que pasa es que nos hace falta, yo creo que un poquito que nos expliquen sobre esto, y todo esto tú lo puedes encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, exactamente en donde va, cuando se habla de la condena, cuando se habla del juzgar, cuando se habla de todo esto. El murmurar, por supuesto que no podemos nosotros murmurar de otra persona, y sobre todo cuando es una calumnia, olvídate, estamos cometiendo un pecado mortal, gravísimo, porque es lo que dice Jesús, estamos matando a la otra persona. Lo que ahora están diciendo, lo que se dice en la cuaresma, cuando hablamos mal de otra persona, no la estamos comiendo, pero que la estamos calumniando, que estamos diciendo una mentira de otra persona de esa manera. Entonces, todos estos conceptos los deberíamos de tener bien definidos para poder nosotros entonces ahora sí hablar y emitir juicios de otra persona. Es decir, si yo voy a por ejemplo, en las redes sociales, que vivimos en las redes sociales todos, entonces que yo voy a hablar mal de otra persona que está hablando de ciertas cosas, yo ya estoy emitiendo un juicio de esa persona y al mismo tiempo la estoy condenando. Y cuando le estoy hablando a los demás, ya estoy murmurando de esa persona. Fíjate nada más todo lo que conlleva, pero no es lo mismo nada más a emitir tú tu juicio y decir, bueno, esa acción está mala. Sin embargo, ahí entra lo de la misericordia de Jesús, de Dios. Jesús no la condenó a la mujer adúltera, no la condenó. Por supuesto que tuvo un criterio, es decir, sí juzgó bien. Esa es la diferencia entre juzgar bien y el juzgar mal. Jesús, cuando habla de no juzguen, dice no juzguen mal. No juzguen mal, es a lo que se está refiriendo. Jesús mismo nos llama a juzgar bien. Si no, busquen por ahí en la Biblia, en algún lugar de la Biblia, se van a encontrar cuando Jesús dice, ustedes, cuando juzguen, juzguen bien. ¿No lo han escuchado nunca en la Biblia? Ahorita lo vamos a encontrar y van a ver que Jesús no está diciendo no juzguen, sino que cuando juzgues tú, cuando te tomes un criterio, lo hagas de una buena manera y no lo hagas con dolo, no lo hagas buscando dañar a una a otra persona. Lo que nosotros decimos mucho, nosotros al que odiamos no es a la persona que comete el pecado, odiamos al mal, al pecado, de lo que procede el mal. No, y el odiar no es de que le tengo un rencor, un coraje, no, sino que no es, no queremos eso en nuestra vida y sabemos que nos hace daño a nosotros. Entonces, pero no a la persona. A la persona, como Jesús le perdona, nosotros debemos de ponernos en el lugar de la persona. Como decía Eddie, nosotros todos hemos pasado por algo, no somos ninguno perfecto, debemos de comprender a los demás y así, con esa vara que nosotros hemos sido medidos, como al hombre que el rey le perdonó su deuda grandísima, nosotros nos debemos de sentir así, agradecidos con Dios, y no hacer lo que hizo ese hombre de ir y agarrar al que le debía poquito y ahorcarlo y meterlo a la cárcel. Debemos de hacer lo que el rey hizo con el hombre rico, hacerlo nosotros con los demás también. Y no atacar a la persona, atacar al mal, a la mala acción, pero no a la persona. Amar al hermano, amar al pecador, no al pecado. Y bueno, yo con eso casi cierro porque ya son unos minutos. Adelante, mis hermanos. Anda, y esa es la diferencia.
Anda ahí en el Facebook ahorita circulando un post que dice, yo creo que ya lo hemos visto todos, dice, ¿de qué te sirve no comer carne en esta cuaresma? Dice, si te estás devorando a tu enemigo. Ayer hablábamos de eso con Francisco también, ¿no? Tratando de encontrarle, trataba yo de decirle el significado y lo que yo entiendo en ese post. Dice él, pero es que el ayuno lo debemos de tener siempre. Yo entiendo eso, pero el post prácticamente nos está diciendo, no seamos hipócritas, porque... es muy cierto, estamos hablando de eso mismo, de juzgar, de condenar. El post este, yo lo entendí de esta manera, cuando dice, ¿de qué te sirve no comer carne en cuaresma? Sí, pues, ¿cómo es que dice?
¿De qué te sirve ayunar si estás devorando? Estás
devorando, ok. Entonces, como te digo, a lo que yo lo entendí es como una hipocresía, porque sí, sabemos de que el ayuno lo debemos, la iglesia nos lo requiere, ¿no? Incluso... sin necesidad que lo pidiera, nosotros deberíamos de practicarlo más continuamente, no nomás cuando llega la cuaresma. Pero al punto al que voy es de que habemos muchos, vamos a ponerlo de esta manera, en este concepto, habemos muchos servidores de diferentes parroquias, muchos, de que cuando llegó este tiempo de cuaresma decimos, bueno, pues voy a ayunar, voy a dejar, a ver qué, ay, ¿quién se va al extremo y dice, voy a dejar el Facebook? Fíjate, voy a dejar el Facebook, voy a ayunar en dejar el Facebook. No lo voy a ver durante 40 días. Ahora vamos a esto. Está dejando el Facebook, está en misa dándose golpes de pecho, pero saliendo de ahí quiere enterarse, sin necesidad de ir al Facebook, de todos los chismes que hay alrededor de él.
Pues no estás hablando de Luis, ¿verdad?
No, Luisito, te quiero mucho, Luisito.
No es el Huicho.
O si no, pues voy a dejar el café. Yo me tomo un vaso de café diario, voy a tomarme la mitad de una tacita nomás. Ok, dejé el café, pero pues entonces ahí ando, ahora sí pongámoslo de esta manera, ando haciendo otras cosas que no debo, ando juzgando y criticando y condenando, que de eso es el tema, tengo entendido, ¿verdad? Hasta ahorita, de juzgar y condenar a una persona. Entonces, ese es el punto de ese post, de qué nos sirve tratar en cada cuaresma, porque después durante el otro año no lo hacemos, pero durante la cuaresma dejar de hacer alguna cosa, si de todas maneras nos estamos, como vuelvo a repetirles que dijo Santiago, devorando a nuestro prójimo con la lengua. Entonces, lo que se hace con una mano se borra con la otra prácticamente. Entonces, ese es el lo que yo entiendo pues del post ese que circula. Pues que dejemos de ser hipócritas y que pues si vamos a ser, ahí sí que como dice por ahí en una plática, si vamos a ser cristianos, seamos cristianos de a de veras y no a medias.
Sí, el es lo mismo que Jesús dice, ustedes cuando hagan oración no lo hagan como los hipócritas, los fariseos en las plazas públicas para que los vean. No está diciendo que no hagan oración, dice, y ni que no hagas nunca jamás una oración en la calle, puedes hacerlo, pero no lo hagas como los hipócritas para que te vean.
Con el afán de que lo exalcen a uno, pues.
Sí, y también cuando hagas ayuno, no pongas la cara triste como los hipócritas para que digan, mira, está ayudando, para quedar bien, no, tú lávate y perfúmate. ¿Por qué? Porque Dios que ve en los secretos, Él lo sabe. Cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Para que no lo hagas por vanagloria, pues no lo hagas por egoísmo, que no lo hagas solamente por las apariencias. Tienes que hacerlo de corazón. Y eso mismo, si vas, yo así le he entendido a San Juan Crisóstomo. Es decir, ¿de qué te sirve, hermano, dejar de comer carne? Si vamos a estar comiéndonos a nuestros hermanos de una mala manera, cuando no estamos haciéndolo de corazón, del ayunar, sino que no es, sino como una mera costumbre nada más, como algo bonito que es una tradición, pero que no le estamos viendo el verdadero significado. Pero como ya vimos, todo eso tiene mucha diferencia entre el hablar la verdad o el callarte, haciendo cómplice de lo que no es bueno. Entonces, eso es, hay mucha diferencia, Así que también, ¿qué le dijeron a cierto profeta? ¿A cuál fue Amós? ¿A cuál fue? A Oseas, al más fresa de los profetas. Oseas, ¿no? Entonces le dicen, y tú, profeta, no sé si es a él, bueno, ahorita lo vemos. Y tú, profeta, vete de aquí, no profetices aquí. Aquí no queremos oírte, vete, lárgate, le dicen. Y prácticamente es lo que hacemos cuando no nos gusta, cuando alguien habla la verdad. Y eso es lo que hacen. Bueno, adelante, ya pues, ándele pues, ya faltan 4 minutos. Oye, yo ya me callo.
Nomás sería en Catecismo número 2447, están las 6 obras de la misericordia, que dice, uno, para darle consuelo a los que sufren, para consolar a los que han sufrido pérdidas, debemos también perdonar a los que piden perdón, para dice, no mantener rencor a los que nos lastiman, aunque ellos no se arrepientan. Dice, llamarle la atención al pecador y educar al ignorante. Esas son obras de misericordia. Entonces, tiene el catecismo, ¿eh? Entonces, esos de que dicen de que no hay que juzgar, que Jesús no juzgó, están completamente equivocados. También hay muchos textos bíblicos que hablan de eso. Santiago 5, 19, 20 dice, hermanos míos, si alguno entre vosotros vaga por la verdad y alguno lo trae de vuelta, hacerle saber que quien traiga de vuelta a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Ezequiel 3, 18, 19, si le digo a los malvados, ciertamente morirán, y no les den ninguna advertencia, ni hablas para advertir a los malvados de su camino malvado, que el hombre malvado muera en su iniquidad, pero su sangre voy a necesitar de tu mano. Imagínate, eso le dice Dios a Ezequiel. Timoteo 4:16, presta atención a sí mismo y a su enseñanza, sosténlo, porque al hacerlo te salvarás a ti y a tus oyentes. O sea, hay muchos textos bíblicos, entonces hay de dónde sacarle mucha tela, ¿no?
Sí, entonces, conclusión, que es bueno, es malo. Hay otra cosa que se nos pasó, los juicios temerarios, es cuando pensamos mal de una persona sin saber si es verdad.
o de algún hecho, de alguna cosa, no sabemos si es verdad, y ya lo repetimos y decimos, sí, sí está mal, sí está mal, y lo repetimos, y eso es otro pecado. En conclusión, debemos o no debemos, ya lo que significa verdaderamente juzgar, no condenar.
Debemos discernir y debemos de darnos cuenta, primero que nada, pues sí, ver cómo estamos actuando nosotros, pero también si vemos a los seres, especialmente a los seres que queremos, amigos, a familiares, todo, que están haciendo algo mal, llamarles la atención es parte de nuestro compromiso y es una obra de misericordia llamarle la atención al pecador para que vuelva al camino de Dios. Y eso no solo se hace porque amas a la persona, sino que también porque te ayuda a tu propia alma.
Así es, entonces, antes de calumniar a una persona, antes de juzgar a una persona, antes de condenar a una persona, examinémonos nosotros mismos para que no se nos devuelva, como dijo, ¿cómo fue eso del espejo que dijiste?
El pecado espejo.
El pecado espejo que dicen, no, entonces, veamos primero cómo estamos nosotros, porque no somos perfectos, hermanos, perfecto hay uno solo y ese es Dios. Entonces, de que estamos llamados a ser perfectos, sí. ¿De que nos va a costar llegar a la perfección? Sí. ¿De que lo podemos lograr? Sí, también, porque pues para poder entrar al reino de los cielos necesitamos alcanzar mínimo ese grado de perfección. Pero no nos volvamos jueces contra nuestros hermanos porque nos va a pasar factura. El día que Dios nos llame, el día que nos toque que entregarle cuentas, nos va a pasar factura. Y así, miren, cito esa frase, ese pasaje bíblico. Así, con esa vara que nosotros estuvimos midiendo aquí en la tierra, con esa misma vara nos va a medir Él. Entonces, no omitamos un juicio sin antes conocer a la persona, o sin antes cerciorarnos, sin antes saber por qué actuó, dijo o hizo ciertas cosas. Entonces, no lo condenemos antes de tiempo porque nosotros no, Dios no nos puso aquí a nosotros para ser jueces y mandar al infierno al que me cae gordo o al que hizo algo que a mí no me agrada.
Así es, pues ya nos vamos ahora sí. ¿O vas a decir otra cosa, Francisco?
Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. No se olviden ahorita quedarse con Rafi Rey, más en la tarde nuestra música católica, mañana Mundo Católico y también Guerreros de Dios, y nos miramos pronto. Gracias por su sintonía y nos da gusto tener a Eddie aquí de vuelta. Esperemos que ya venga todos los jueves, ¿verdad?
Y delante de todos le decimos, hermano, tienes que volver aquí, no es que te estamos juzgando,
Que tengan un excelente día a todos. Hasta pronto.
I will back the host.